At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
El lavado de dinero se esconde tras la informalidad y la evasión fiscal. La Fiscalía abre investigación y solicita información sobre presuntos pagos a Peña Nieto y dos jóvenes mexicanas se convirtieron en las heroínas de las inundaciones en Texas. Es miércoles 9 de julio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas todos a un episodio más de Expansión Daily. No olviden suscribirse a este podcast para que no se pierdan ninguna de nuestras notas que van a hacer que estén bien informadísimos. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Ari?
Hola, Moni. Pues muy contenta de estar aquí contigo, ¿sabes? Es la primera vez que me toca aquí estar en el micrófono compartiendo contigo y yo creo que pues será un buen miércoles.
Excelente día que elegimos, miércoles 9 de julio, para esta dupla. Y déjame abrir el episodio de hoy, antes de entrar en los temas oscuros de lavado de dinero, con que ya tenemos primer finalista del Mundial de Clubes. Ayer el Chelsea venció 2-0 al Fluminense, así que bueno, ya tenemos a quien se enfrentará con el vencedor en la semifinal entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Vamos a ver cómo queda este juego. Muy atentos a la información que les vamos a compartir, ya saben, aquí y en Sports Illustrated. Pero Ari, pasemos a temas tal vez menos amigables, el lavado de dinero, porque hemos hablado mucho de esto de lavado de dinero en estos días.
Exactamente, Moni, pues ya lo he escuchado también a Gonzalo, a Ivette, hablando de estos temas, sobre todo el follow the money, esta frase que conocemos muy bien y que hemos escuchado ya en varios episodios y en varios capítulos también de la vida. Pues en este capítulo, este es un lavado de dinero que se esconde tras la informalidad y la evasión fiscal. Este tema que hemos comentado ya, pues ha sido el protagonista. Hoy no es la excepción porque estamos hablando de que este lavado de dinero a veces pensamos que solo se refiere a los temas del narcotráfico, del crimen, pero pues a veces está como más cercano, incluso en cualquier negocio a lo mejor que use dinero en efectivo, ¿no? Porque básicamente es un negocio informal.
Sí, a ver, se reduce a evasión fiscal. De hecho, Dainzu Patiño, que es la autora de esta nota, nos dice que México se caracteriza, ya sabemos, ¿no?, por tener una de las menores recaudaciones de impuestos en América Latina y en los países de la OCDE, sobre todo ISR. Por la gran informalidad justamente que hay en nuestra economía, hay evasión, hay elusión de impuestos. De hecho, la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en 2023, estos resultados arrojados por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que también hablamos recientemente, nos dice que la economía informal lleva a que el dinero recaudado pueda, ojo, pueda, no quiere decir que obligatoriamente, pero que el dinero recaudado de esta manera pueda ser de procedencia ilícita y sea introducido en el sector formal mexicano a través de una persona física o moral para el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Pues exactamente, Moni, porque en esta entrevista que le hace Dainzu Patiño al presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Manuel Herrera Espinosa, pues también comenta que la informalidad es un factor para la comisión de delitos como la evasión fiscal o el contrabando. Esto representa un riesgo importante en el lavado de dinero en México. Y esto es porque pues algunas empresas informales no están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT, este temido SAT, por lo tanto no pagan impuestos como el ICR u otros que se tienen que pagar. no brindan seguridad social a sus trabajadores y utilizan dinero básicamente en efectivo, lo cual es difícil de rastrear. Tú sabes que cualquier pago que uno haga con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, pues tiene un nombre, tiene un sello, tiene una liga, toda transacción que tú hagas en ese sentido, pues va a tener un modo de ser como vigilado, ¿no? Lo puedes buscar y rastrear. Y el dinero en efectivo es precisamente lo que esto hace que se evite.
Claro, y a ver, no son exclusivas de estas empresas que no están registradas en el Registro Federal de Contribuyentes. También podrían ser operaciones de empresas que sí están activas, que sí tienen empleados y que simulan operaciones. Por ejemplo, empresas fantasma que están legalmente constituidas, pero son fachadas corporativas que tienen como propósito en realidad defraudar o evadir la aplicación de la ley. Es decir, la información aquí es no solamente tiene que ver con narcotráfico, sino con estos otros delitos. Y déjenme aprovechar la oportunidad de recordarles que no se pierdan el episodio de Cuéntame de Economía de esta semana, donde les explicamos por qué nos tiene que importar el tema de los señalamientos por presunto lavado de dinero para cárteles ligados al fentanilo de estos últimos días, aunque no seamos clientes de estas instituciones bancarias, ¿eh? Aquí les explicamos cómo es que esto nos afecta a todos. Ya saben que aquí les dejamos la liga en el episodio para un mayor análisis. Y bueno, a ver, pasemos al siguiente tema porque Trump considera, ya sabes que su palabra favorita es aranceles, y está considerando aranceles del 50% al cobre y de 200% a productos farmacéuticos. Y es que Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, dijo que en total los aranceles pueden generar más de 300,000 millones de dólares para finales del año a las arcas públicas, obviamente estadounidenses, y pues no se quieren perder de ese dinero, ¿verdad?
No, bueno, es que están buscando dinero, como bien dices, hasta en debajo de las piedras, ¿no? Yo creo que la segunda palabra favorita también de Trump, además de aranceles, es amenaza. Uh-huh. Porque generalmente estos anuncios que vienen, que dice, que canta con bombo y platillo, pues a la mera hora también son matizados con acuerdos, ¿no? Y esto justo es una de las cosas que quiere hacer o que pues, está buscando con sus socios comerciales, ¿no? Tras anunciar este impuesto que va a ser probablemente al primero de agosto, que fue la amenaza que hizo, pues también está diciendo que viene guiado de una oleada de acuerdos con sus socios comerciales para evitar estas subidas arancelarias, que bueno, básicamente no van a tardar en llegar, y hemos visto cómo reaccionan también los países ante estas amenazas, ¿no? Por ejemplo, ahorita Washington logró dos acuerdos, uno con el Reino Unido y otro ya con Vietnam, para reducir estos altísimos aranceles de represalia, por ejemplo, de China. Las negociaciones con el Reino Unido sobre aranceles en acero y aluminio pues siguen en curso. Entonces, en este juego están cayendo todos.
Sí, y por eso tenemos que recordar esta fecha que dices, primero de agosto, la fecha límite para que entren en vigor los aranceles más altos después de que en abril se impuso pues arancel generalizado del 10% a los productos de casi todos sus socios comerciales. El lunes, de hecho, ya comenzó a enviar cartas a socios comerciales de Estados Unidos, principalmente a los asiáticos, para decirles sobre el recargo que aplicará a sus productos a partir de esta fecha. Así que 14 países ya ven su futuro con cargos que van desde el 25%, como Japón, Corea del Norte, Túnez, hasta el 40% como Laos y Birmania. Vamos a ver cuántos de estos aranceles se negocian con acuerdos, pero como bien dices, la amenaza está sobre la mesa. Y bueno, a ver, pasando a cosas nacionales, ya no sé si nacionales o internacionales también, la Fiscalía abrió una investigación y solicitó información sobre presuntos pagos a Peña Nieto. A ver, estamos hablando de una investigación israelí que reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto supuestamente recibió 25 millones de dólares para permitir que su gobierno comprara el sistema Pegasus. Cuéntanos cómo está esto, Ari.
Pues así como lo estás contando un poquito, Moni, está muy bien, porque justo esta noticia saltó el fin de semana de que se habían hecho estos pagos, pero la Fiscalía General de la República anunció ayer que hay una investigación por estos supuestos pagos que recibió el expresidente Enrique Peña Nieto para que su gobierno se comprara el software Pegasus. ¿Recuerdas que este instrumento de inteligencia pues se adquirió, pero básicamente se utilizó también para investigar activistas, funcionarios, periodistas e incluso familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los...
Ari, no sé si investigar sea la palabra que usaría o espiar.
Digamos investigar, porque ese es el motivo supuestamente por el que se compra este instrumento, ¿no? Pero básicamente pues se usó de una manera irresponsable y se espió. Hubo muchas acusaciones sobre esto. Fueron alrededor de 15,000 teléfonos los que fueron intervenidos con este software Pegasus.
Y de hecho, parte de las declaraciones importantes fueron las de Gertz Manero, fiscal general de la República, que aseguró que la dependencia a su cargo inició la indagatoria después de considerar estos informes específicos sobre el vínculo entre empresarios israelíes y Peña Nieto, ¿no? A diferencia, la verdad, de otras denuncias interpuestas en la administración pasada que no fueron corroboradas con suficientes pruebas, lo que dijo Gertz Manero es que la relación de México con las autoridades de Israel es muy complicada, porque se negaron a extraditar a exfuncionarios mexicanos y eso ayudó, digamos, sumó a que las investigaciones de varios casos de graves violaciones a derechos humanos sigan estancadas y no puedan, pues, moverse, como por ejemplo el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Seguro se refiere a Tomás Cerón, que es el funcionario, exfuncionario, que justamente está en Israel y que no puede ser extraditado a México para enfrentar estos cargos por lo de Ayotzinapa.
Justamente. Y bueno, simplemente para recordar un poco, yo creo que para aquellos que no teníamos tan presente lo de Pegasus, últimamente lo hemos traído mucho a la mesa. Recordemos que es este sistema que se utilizó para espiar no solo en una, sino en dos administraciones pasadas, y que la investigación de The Marker, que es el medio israelí que reveló estas declaraciones de dos empresarios que decían que comercializaban este software, ahora enfrentan un juicio en su contra, bueno, en Israel, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Peña Nieto al respecto, Ari?
Bueno, pues obviamente, ¿qué va a decir, no? Yo no fui. Él negó haber recibido estos pagos millonarios por los que se está hablando. De hecho, el expresidente lo habíamos visto desaparecido un poco y este tema lo trajo de nuevo al ojo público, ¿no? Estamos hablando otra vez de él, está saliendo otra vez en entrevistas y pues, ¿qué puede decir? Básicamente que él no tiene nada que ver, que no recibió estos sobornos y que pues él puede aparecer en muchos juicios entre particulares, sobre todo su nombre por la gestión que tuvo, pero pues que él tenga que ver algo personal, pues tampoco. También dijo que él no era encargado de hacer los contratos, ¿no? O sea que tampoco esta investigación tenía sustento, lo que estaban diciendo en la investigación de The Marker. Entonces, pues esto solo te lo vamos a saber bien cuando la fiscalía haga su trabajo y entonces haya investigaciones y realmente pues pruebas, ¿no? De que esto fue y sucedió.
¿Cuándo va a ser eso, Ari?
Hay que esperarnos sentadas, yo creo, porque las investigaciones de la fiscalía últimamente no están avanzando muy bien y pues como bien lo dijo el fiscal, pues la relación con Israel tampoco ha sido muy buena para que puedan colaborar en esta información y puedan intercambiar datos, ¿no? Que eso es lo que se busca. Digo, pues hemos visto lo de Cerón, sí. Lleva años y no han logrado mucho, entonces pues ahorita... ¿Qué podemos esperar?
Poco, dices. Bueno, vamos a pasar a la siguiente nota, Ari, porque esta información también nos atañe directamente y es que la crisis del gusano barrenador, que seguramente han estado escuchando pues las últimas, no sé, semanas o meses tal vez, ha destapado irregularidades en la certificación de ganado. Y es que acá el equipo al que pertenece Ari Ortega, el equipo de Expansión Política, hizo una solicitud de información al SENASICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Y a raíz de esto, se supo que de 2024 a abril de 2025, ojo, más de 300 médicos veterinarios privados emitieron certificados zoosanitarios falsos, con errores y más de 1,300 irregularidades. A ver, Ari, cuéntanos qué onda con esta nota de Dulce Soto.
Pues básicamente Dulce hizo una solicitud a raíz de algunos comentarios que había hecho precisamente el titular de Agricultura, sobre estos médicos que son privados, o sea, esto es totalmente normal, el gobierno contrata personal externo para que pueda verificar y revisar a este ganado, sobre todo porque tiene un gran impacto en la exportación y el comercio. Tú sabrás que, por ejemplo, este caso precisamente ocasionó que Estados Unidos desde mayo suspendiera las exportaciones de ganado de México a ese país, ¿no? Apenas el lunes se volvió a reabrir esta exportación, pero esta crisis, aunque se está ya sorteando un poco a nivel internacional y con Estados Unidos, que es uno de los socios comerciales más importantes, pues también destapó aquí estas irregularidades que ya estabas comentando, ¿no? O sea, estos médicos realmente lo que hicieron pues fue, en algunos casos, incluso dar las certificaciones, o sea, validar que el ganado estaba bien, incluso sin revisarlo. O sea, esto fue una de las respuestas que le dieron a Dulce en esta solicitud de información que hizo. Ya hay también médicos que fueron suspendidos, hay otros que también han tenido que pagar multas. En los últimos 16 meses, la Dirección General de Inspección detectó a 11 veterinarios particulares que emitieron certificados apócrifos en Chiapas, Tabasco y Campeche, y encontró inconsistencias en la documentación presentada por otros 308 veterinarios en 27 entidades federativas. O sea, básicamente ningún estado se salva de este tipo de acciones que se empezaron a hacer. Claro que pueden revisar bien los datos, las irregularidades que se encontraron en la nota de Dulce, pero pues aquí les vamos a contar algunas. Alguno fue como la alteración de los documentos zoosanitarios, la inconsistencia en la expedición del certificado contra los dictámenes, animales sospechosos o reactores, e incluso los aretes de identificación, estos que vemos comúnmente en los animales, pues estaban alterados o tenían folios diferentes.
Ustedes pueden decir, ¿a mí qué? ¿Esto a mí qué? ¿Cuál es el problema? A ver, el gusano barrenador es una plaga que se había erradicado en México desde 1991. Esto quiere decir, había pasado mucho tiempo México libre de esta plaga, y ahora esta crisis se da por varios elementos. Uno de ellos es las fallas, como bien dices. Otro que es importantísimo es que hay menos personal capacitado y que las condiciones en las que trabajan los veterinarios son precarias, que ha habido recortes presupuestales, que ha habido falta de enseñanza, de detección, es decir, los especialistas no saben bien cómo detectarlo y cómo controlar el gusano barrenador desde la licenciatura. Entonces, sí es problemático porque uno pensaría, bueno, un poquito menos de presupuesto, bueno, pues alguien menos experimentado. Mira hasta dónde llegan las consecuencias de esto. Y vamos a decir, bueno, pero a lo mejor los que no tienen muy claro, el gusano barrenador no es algo que tú vas a ver en la carne, en la carnicería, no es algo por lo que no vas a poder encontrar o debes comer con nerviosismo o con temor algún producto ganadero. No, más bien lo que va a hacer es lo que ya está haciendo, ¿no? Los problemas de exportación, los problemas de comercialización y, por lo tanto, si entiendo bien, Ari, el alza de precios. Entonces, es muy problemático porque todos los estados, como bien decías, presentan irregularidades. Y aquí quisiera preguntarles a los podescuchas, si ustedes creen, hasta ahora, tal vez antes de escuchar esta información, que este es un problema que les atañe, que les toca, que les preocupa, o lo sienten lejano a su vida, bueno, que sepan que sí les toca porque les sube el precio del producto. Pero bueno, cuéntenos si hasta este momento se habían preocupado o no por esta plaga del gusano barrenador, de la que no sabíamos nada desde 1991. Pero bueno, Ari, no nos vayamos con este mal sabor de boca, por favor.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y es que traemos una buena porque hemos estado escuchando mucho sobre estas terribles inundaciones en Texas y lo que sucedió en el campamento que sufrió esta gran inundación de hasta 8 metros en 45 minutos. Pero tenemos a dos mexicanas que hicieron un acto heroico, la verdad, Ari.
Súper heroico, y la verdad hasta leer la nota me emociona porque, bueno, y las entrevistas que ellas han dado, porque estas dos chicas de 19 años lograron salvar a 20 niñas de este campamento en Camp Mystic, que es donde estaban varios varios grupos que también estaban aquí y que estaban muy cerca del río Guadalupe, que fue el que se desbordó. Pero gracias a estas dos chicas, pues 20 niñas lograron salvarse y también como pasar este terror, como ellas mismas lo narran, uh-huh. en un rato, pues para la anécdota, ¿no? Porque pues estas chicas se aventuraron, empezaron a proteger a las niñas, empezaron a cuidarlas, les pusieron los nombres en sus manos para evitar cualquier catástrofe, como ya sabemos en uno de estos desastres. Lo único que pasa uh-huh. es que las formas para identificar a las personas pues es anotando número, nombre o teléfono, dirección, donde puedan localizarlas en partes del cuerpo. Entonces ellas empezaron a hacer esto, llevaron a las niñas a una parte más alta donde podían pues no ser alcanzadas por estas inundaciones, porque el campamento quedó prácticamente destruido, según lo que hemos podido ver también en las imágenes que ya están circulando. Y ellas hicieron que todo esto que pasara, donde escuchaban los vidrios temblando, los truenos, y se fue la luz y no podían hacer como más, ellas entretuvieron a las niñas, y a lo mejor con algo tan sencillo como jugar con ellas, uh-huh. pues fue como pudieron pasar el rato mejor.
Oye, estamos haciendo emoción, no hemos dicho sus nombres. Silvana Garza Valdés y María Paula Zárate fueron estas dos heroínas que salvaron a 20 niñas en una tragedia en la que más de 100 personas perdieron la vida el fin de semana. Así que nuestro reconocimiento y agradecimiento para ellas. No podíamos irnos este miércoles con puras cosas feas, Ari. Así que gracias por estar hoy en el Expansión Daily.
No, Moni, gracias a ti, porque además de ellas, bueno, perdón, pero ellas no son las únicas. También ya personal de Coahuila y Nuevo León se fue allá a Texas a ayudar a más a las personas afectadas por las inundaciones. Entonces, a lo mejor vamos a tener por ahí más héroes o heroínas en esta catástrofe, que eso no está tan padre, pero pues hay una poca de luz en esta situación.
Ojalá que sí, Ari. Ojalá que tus palabras se conviertan en realidad. Gracias por estar aquí, Ari.
Gracias a ti, Moni, y a todos los que nos escuchan, y que tengan un muy buen día.
Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están siempre disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión y en la cajita de comentarios en YouTube y en Spotify. Encuéntrenos como @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.